Espacio Abierto. Participar, una manera de construir ciudadanía. Los micrófonos son tuyos. Espacio Abierto. 660 AM, la radio de los ciudadanos.
Buenos días, son las 11 de la mañana en punto, aquí en la radio de los ciudadanos. Qué bueno que nos están acompañando en este viernes 23 de junio de este año 2006. Les saludamos cordialmente Víctor Hugo Hernández y Héctor García Robledo. El programa de hoy está coordinado por la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. En esta acción hablaremos con nuestros invitados sobre la Alianza de Seguridad y Prosperidad, ASPAN. Nos acompañan el doctor Alejandro Villamar Calderón, miembro fundador y del Consejo Colectivo de Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, especialista, conferencista y activista social en políticas de desarrollo ante el libre comercio. El doctor Juan Manuel Sandoval Palacios, integrante de la Comisión Coordinadora de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, coordinador general del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras e investigador en la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Vamos a conocer a qué se refiere esta Alianza de Seguridad y Prosperidad en opinión de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio.
Espacio Abierto. 660 Radio Ciudadana.
Hace más de 10 años el gobierno nos vendió promesas con el libre comercio. Ahora nos quieren engatusar con otra falsa medicina pirata que viene en envoltorio de brillantes palabras, de papel que dice Alianza de Seguridad y Prosperidad de América del Norte, ASPAN. Hace 14 años, el presidente Salinas de Gortari vendía al pueblo de México la promesa de que si firmábamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, íbamos a entrar al primer mundo. Que bajo el Tratado de Libre Comercio, o TLC, en México, habría más y mejores empleos y salarios, que la economía crecería para mejorar el nivel de vida de los mexicanos y, por lo tanto, el libre comercio era la medicina mágica para nuestros males sociales y económicos.
Después de 12 años de vigencia del TLCAN, la realidad contradice lo fundamental de las promesas. No se crearon más y mejores empleos y salarios, cada vez hay menos empleos. La mayoría de los puestos de trabajo existentes son eventuales, se pagan salarios de hambre y carecen de seguridad social.
En este sexenio del cambio marxista, la economía prácticamente se estancó. Miles de trabajadores del campo y de las ciudades arriesgan la vida en la aventura de cruzar la frontera del norte en busca de mejores salarios.
Asimismo, miles de micro y pequeños empresarios, lo mismo que miles de productores del campo, quebraron por falta de apoyos para sobrevivir a una competencia salvaje acentuada por el TLCAN. Los productos agrícolas estadounidenses, a precios artificiales, inundan los mercados, pero no son más baratos para el consumidor. Los productos chino-estadounidenses, de baja calidad, destrozan a las pequeñas empresas nacionales.
La ironía es que las grandes transnacionales extranjeras y los grupos empresariales mexicanos, privilegiados, que crean poco empleo y pagan bajos salarios, acrecientan sus fortunas con el valor multimillonario de las exportaciones.
No conformes, ahora las empresas extranjeras y mexicanas, en complicidad con los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, pretenden vender a nuestros pueblos un nuevo producto político dizque para alcanzar la seguridad y la prosperidad de América del Norte, es decir, la nueva y venenosa medicina se llama ASPAN.
Bien, veamos las tripas del ASPAN. ¿Nos acompañan a la raíz de esta nueva medicina?
Espacio Abierto.
Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.
Al firmar en marzo de 2005 la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, ASPAN, los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá se comprometieron a unificar criterios de seguridad para hacer frente a amenazas externas dentro de la región América del Norte.
Esto a través de medidas como el establecimiento de procesos compatibles para la inspección antes de la salida de un puerto extranjero y el primer punto de entrada en esta región, así como el desarrollo de estrategias para combatir las amenazas extraterritoriales como el terrorismo, la delincuencia organizada, las drogas, el tráfico de personas y el contrabando de bienes.
También prometieron fortalecer la cooperación en inteligencia, es decir, Estados Unidos busca también, mediante esta alianza, que su propia seguridad nacional debe ser prioridad de los tres países y que México y Canadá acepten que el espacio aéreo, los aeropuertos, las fronteras y el mar territorial de América del Norte estén bajo el control de los Estados Unidos, de su ejército, con el pretexto de la guerra en contra del terrorismo.
En esta perspectiva, ASPAN se enmarca dentro de la nueva gran estrategia de Estados Unidos, en la que se considera a México como el eje geoestratégico para la seguridad y prosperidad estadounidense, a la vez que busca asegurar la estabilidad de nuestro país por medio de diversos mecanismos como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN.
Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, ASPAN, es pues un mecanismo más para la expansión geoeconómica y geoestratégica estadounidense en el nivel regional, pero también en los niveles hemisférico y global.
Y mientras que el Tratado de Libre Comercio para América del Norte fue el modelo de los TLCs de integración económica subordinada, ASPAN es el nuevo modelo de una integración económica profunda y de seguridad regional bajo la hegemonía estadounidense.
Como comentamos en un principio, el día de hoy nos acompañan el doctor Alejandro Villamar Calderón y el doctor Juan Manuel Sandoval Palacios. Ambos forman parte de esta red mexicana de acción frente al libre comercio. Bienvenidos. Iniciamos con la plática y ¿qué podemos decir sobre este tema y qué es este ASPAN, además de los datos que hemos dado, Alejandro? ¿Y cuáles son sus ingredientes y cómo se prepara?
Hola, muy buenos días. Es un gusto estar aquí en esta Radio Ciudadana. ¿Qué es ASPAN y cuáles son sus componentes? De manera sintética, nosotros hemos dicho, es un proyecto geoestratégico, oligárquico, transnacional y militarista. Es decir, es el acuerdo que los ejecutivos de los tres países, junto con los jefes de las grandes transnacionales y la industria militar, pretenden imponerle a los pueblos de nuestros tres países. Y pretenden imponerlo porque, a diferencia de los tratados, esta alianza entre ellos no toma en cuenta para nada a la ciudadanía ni tampoco a los congresos o parlamentos, sino requiere la ratificación de los congresos, ni de los parlamentos, ni la consulta a la ciudadanía. Es un proyecto absolutamente antidemocrático. Es un proyecto que tiende a minar incluso las bases de la democracia formal. Recordará todo el público que en la figura republicana clásica, existen tres poderes de la democracia representativa: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Cuando uno solo de los poderes toma las decisiones de toda la república, termina mochándole las dos patas restantes al banco. Por lo tanto, es un proyecto absolutamente oligárquico y es endeble. Cuando además los ejecutivos lo que se pretenden es convertir en voceros de las grandes empresas transnacionales, no solamente están erosionando a las bases institucionales de la República, sino además están ignorando los intereses de la inmensa mayoría de las personas y, por lo tanto, incluyendo a las pequeñas y medianas empresas, a los pequeños y medianos productores y ya no se diga entonces a los consumidores. Cuando estas oligarquías, junto con las transnacionales, se ponen de acuerdo con la industria militar, lo que están buscando no es la seguridad de los ciudadanos que no han sido consultados ni mediante los parlamentos, sino se busca la seguridad de las empresas transnacionales y de la oligarquía. Estos son los componentes generales del ASPAN. Formalmente, el ASPAN, que por cierto lo pueden encontrar en las páginas oficiales de las secretarías que llevan esto, como en el caso de la página electrónica de Economía, que es un mamotreto enorme, tiene dos grandes componentes que lo diferencian. Es todo el componente que llaman de prosperidad, ponen por delante, obviamente, la zanahoria frente al burro, que son 12 grupos que van a trabajar sobre diferentes ramas de la economía, y el componente de seguridad, que son también otros 12 grupos que están a cargo de los aparatos represivos y militares en los tres países. Eso es en síntesis.
Ya se ha visto a lo largo de la historia, y lo pueden cualquiera consultar en los libros de historia universal, que Estados Unidos ha intervenido en política interna de muchos países, ha apoyado movimientos para derrocar gobiernos legalmente constituidos, invadió Irak inventando un supuesto armamentismo de ese gobierno que después no logró demostrar, en fin, invadió Vietnam, ha apoyado movimientos que han afectado seriamente a gobiernos, como decíamos, legalmente constituidos, ha impuesto un bloqueo económico a Cuba desde hace... ¿cuántos años? ¿Más de 60 años? ¿Será?
47, ¿no? Algo así.
47 años. Y a pesar de que ha habido recomendaciones, a veces internacionales, de que no es posible que sea esto,
este no es legal.
Mecanismo que siga vigente. En fin, con este ASPAN, lo que le están dejando a Estados Unidos es las manos libres para que, si llega a haber un gobierno que él represente, que pone en riesgo la democracia, que él entiende, él podrá intervenir. ¿Es tanto así, Juan Manuel Sandoval?
En parte sí, en parte sí. En realidad lo que significa ASPAN es un paso más en el proceso de integración subordinada, como bien se decía, en el cual ya la seguridad es parte fundamental del proyecto hegemónico estadounidense, y tiene que ver con el desplazamiento del frente de defensa de los Estados Unidos una vez que termina la Guerra Fría, que estaba en Europa con el comando central, ¿verdad?, para con toda su doctrina de contingencia para detener el avance soviético, ¿verdad?, para pasar ahora a un frente de defensa interno. Por eso de la seguridad interna, a partir de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Entonces ahora la defensa interna, ¿verdad?, tiene que ver con un nuevo comando, que es el Comando Norte. Y este Comando Norte está constituido por Estados Unidos, con Canadá y México. Es decir, toda el área de Norteamérica, que ha venido formalizando su integración a través del TLCAN y a través de otros acuerdos que son los que van a ir dando paso a paso a la configuración de este nuevo concepto hegemónico militarista de los Estados Unidos, con este Comando Norte, en el cual México, a pesar de los discursos del Secretario de Defensa, de la Marina, etcétera, etcétera, que no están dispuestos a integrarse, por la vía de los hechos se están incorporando. Pero, digamos, para llegar a ese punto y para llegar también dentro de este ámbito a la configuración de un perímetro de seguridad de América del Norte que fue planteado por Estados Unidos a partir de los atentados, ¿verdad? Y tiene que ir creando estos mecanismos de regionalización de sus propias políticas. Y puedo mencionar cómo se van dando estos procesos de integración en ASPAN, ¿no? Entonces, pero quería mencionar que ASPAN, también conocido como TLCAN, ¿verdad?, es como buscar la profundización de esta integración, y partiendo del principio de que el TLCAN sí fue aprobado por los congresos de los tres países, ¿verdad? Entonces, decir que es un TLCAN Plus que se está avanzando en esa
como un anexo.
No, más que un anexo, una nueva fase de este proceso, entonces que no tendría por qué pasar por los congresos y ser aprobado en ningún momento. Entonces, por eso los ejecutivos, en connivencia con los grandes las grandes corporaciones, pues avanzan sus estos pasos así de manera muy muy firme, ¿no? Entonces, ASPAN significa, por un lado, la regionalización en el nivel transnacional de los diversos aspectos contenidos ya en acuerdos de prosperidad que se firmaron, de prosperidad y seguridad, que se firmaron ya desde el 2001, ¿no? La famosa declaración de para el establecimiento de estas fronteras inteligentes con Canadá, en diciembre del 2001, y también ahí se llegó al acuerdo de una frontera inteligente con México, que fue dada a conocer en marzo del 2002 durante la cumbre de Monterrey, ¿no? Para la de la ONU para la
financiamiento del desarrollo de la cumbre de ONU.
Y ahí ya vinculados también con este aspecto de las alianzas para la prosperidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es este extraño vínculo entre prosperidad y seguridad? Ya viene desde la misma firma del Telecán. El Telecán fue considerado como un aspecto geopolítico para mantener a un país estable como es México en la órbita estadounidense. Y Clinton plantea la vinculación, incorporar la economía en el ámbito de la seguridad. De hecho, establece un Consejo de Seguridad Económica, similar al Consejo de Seguridad Nacional en este país, y incorpora el ámbito de la economía, de la prosperidad, en el ámbito ya de la seguridad, ¿no? Y a partir de ahí viene esta nueva línea doctrinaria.
Sí, Alejandro, ¿cómo se negoció este tratado de seguridad? ¿Y cómo se ha negociado también el Tratado de Libre Comercio con América del Norte? ¿Qué diferencias encuentras y quiénes son los actores entre uno y otro? Uno es de libre comercio, otro es de seguridad.
El primero fueron, como muchas otras negociaciones, totalmente en lo oscurito. Se decía que no existían. En 1991 nosotros lo denunciamos y se decía que no existía tal. Tuvimos que mostrarles el borrador de Texas sobre el Telecán, que lo sacamos las redes de Canadá, Estados Unidos y México, las redes ciudadanas, y demostrarles que sí estaban en unas negociaciones, que no estaban consultando en realidad ni siquiera al Congreso, y mucho menos a la sociedad y a sus organizaciones. Finalmente se vieron obligados a ponerlo a consideración de los congresos y los parlamentos, y con un estrecho margen pasó realmente en los Estados Unidos, que son los que determinan en realidad la política más fuerte. El caso mexicano fue vergonzoso. Muchos de los propios parlamentarios ni siquiera leyeron el proyecto. Hubo algunas oposiciones, pero en la cargada se fueron a levantar el dedo que les había, obligado el propio presidente Salinas a través de untarles la mano con una serie de regalos. En el caso del ASPAN, la enorme diferencia es que no quieren pasarlo ni siquiera por los congresos, sino que quieren hacerlo un simple acuerdo entre presidentes y primeros ministros. Es decir, un acuerdo como si fuera un decreto, punto. Y el terrible problema no es el formalismo, pero en una república, si los órganos no funcionan, simplemente están atrofiados o caminará sobre un solo pie la república. Eso es imposible. Lo que está de fondo es que la agenda del desarrollo, de la política, la dirección que tomen nuestros países, está dictada bajo este ASPAN por las grandes empresas transnacionales y la oligarquía política también de los tres países, más el complejo militar. Es decir, si las grandes decisiones de México, de los Estados Unidos y de Canadá las va a tomar este grupito, ¿para qué sirven entonces las instituciones de la República? ¿Dónde quedaron entonces los países? Pongámonos como mexicanos. ¿Para qué entonces tenemos un país que se llama México? Es decir, si la política la van a dictar en Washington, toda la política, incluyendo entonces la posesión de los recursos naturales, incluyendo el viejo sueño de quedarse con petróleos mexicanos, con electricidad, con la biodiversidad, con todo lo que tenga México, ya no es solamente la mano de obra barata, porque además la siguen criminalizando. Entonces, ¿qué sentido tiene el concepto México? Pierde todo sentido si este tipo de situaciones se continúan. Y sobre todo si la ciudadanía desconoce lo que está detrás de esto que nos quieren vender, como bien decías, en palabras bonitas de prosperidad y seguridad para América del Norte. ¿Seguridad de quién? Porque lo que está planteándose bajo el ASPAN, en el fondo, es que el aparato industrial y militar de los Estados Unidos se asegure el abasto energético. Ya están construyendo las termoeléctricas y las plantas de electricidad de este lado de la frontera para abastecer al otro lado. Ya están construidos los ductos para gas y petróleo hacia los Estados Unidos.
Por eso se ha incrementado la construcción de presas, ¿no? Está la oposición de las comunidades a la construcción de la presa de La Parota, por ejemplo.
La Parota, Arcediano. Aunque pueden ellos tener estar más orientados a alimentar con electricidad los complejos turísticos o los complejos de los grandes agronegocios, en el caso de jalisciense, ¿no? O industriales. No, ASPAN es más que las pequeñas obras. ASPAN es toda una política en la cual simplemente la gente, ni siquiera las instituciones formales democráticas, son necesarias. Ese sería una nueva generación de tratados más allá del Telecán.
Esa es la versión de globalización, o es la explicación de un proceso de globalización entendido desde la óptica o el pensamiento colonialista. Las empresas, las grandes empresas, los grupos políticos que están en el poder, gobiernos transnacionales, deciden todo desde fuera. Es el colonialismo en pleno.
Sí, solo que ahora barnizado y envuelto en papelito dorado y con medios de comunicación poderosísimos y con guerras virtuales y con un montón también de agoreros entre los propios académicos, que es una vergüenza el caso de los académicos, que se dicen académicos pero que en realidad son incondicionales del aparato, ¿no?
Sí, resulta que a lo mejor por eso es la urgencia de lanzar la ley de radio y televisión, porque así aseguran con estos mismos grupos en el poder que no se diga nada que no convenga a los que determinan desde fuera las políticas económicas y energéticas y sociales. Y
se puede entender así. Lo que pasa es que en el también con ASPAN y sin ASPAN, ha habido un proceso de concentración de poder. Los medios también son uno de los poderes. El cuarto poder, se decía antes de la prensa. Hoy de los medios son en realidad más que allá de la prensa. La televisión, evidentemente, es el Big Brother de ahora, ¿no? Entonces, sí está en esa orientación. Pero yo creo que lo que a los ciudadanos nos interesa es que, primero, que existamos. No estamos pintados. Todos y cada uno tenemos nuestro corazoncito, nuestras necesidades y nuestra capacidad de pensar por nuestra cabeza. Y lo que necesitamos es estar informados sobre estas cosas y que se nos tome en cuenta. Mientras no deroguen la Constitución, tenemos derechos igual que obligaciones. Pero ellos, es decir, los políticos, el Poder Ejecutivo y los empresarios, también tienen obligaciones como derechos. Y no pueden pasarse por encima de los ciudadanos y por encima de la Constitución y por encima de las instituciones de la República.
Si escuchamos la voz del doctor Alejandro
Villamar
Calderón, y vamos a escuchar la opinión del doctor Juan Manuel Sandoval Palacios. ¿Qué opina sobre esto y lo que hemos vivido en 12 años, ¿no?, de entrada del Tratado de Libre Comercio con América del Norte.
Bueno, este proceso de 12 años ya es ver cómo ha funcionado un modelo de esta integración subordinada, que ha significado también su replicación en otros tratados de Estados Unidos y de México con otros países, ¿no? Que además es la vía que se está siguiendo para esta integración hemisférica, cuando ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, tuvo problemas para avanzar, ¿no? Entonces yo creo que esto tiene que ver mucho en función de ir empujando el nuevo modelo, que es este de la seguridad, también que estaba ya contenido también en el ALCA, cuando se plantea en la primera cumbre de las Américas en Miami en diciembre del 94 por Clinton ante 33 jefes de Estado la propuesta de ALCA, se decía vamos a buscar la integración comercial, la prosperidad, con una promoción de democracia y de seguridad regional. Entonces ya se planteaba. Entonces, esta idea de incorporar a México y a Canadá en este ámbito de seguridad América del Norte es la cabeza de todo un cuerpo que significa la integración a nivel continental. Y lo estamos viendo como el establecimiento de bases militares bajo el pretexto de la lucha antinarcóticos, antiterrorista, etcétera, en lugares claves en todo el continente, pues es fundamental. En el caso de México, tiene que ver mucho también esta regionalización de ciertas normas impuestas por Estados Unidos de manera unilateral, como fueron lo de las fronteras inteligentes, o de sus leyes, inclusive, de migratorias o antiterroristas, que vienen desde los 90, para mencionar algunas, por ejemplo, está la ley para el control de los delitos violentos y la aplicación forzosa de la ley del 94, la ley antiterrorista y de pena de muerte efectiva del 96, y la ley para unir y fortalecer a Estados Unidos proveyendo los instrumentos apropiados requeridos para interceptar y obstruir al terrorismo, que es el famoso título largo de la ley patriota, ¿no?, del 2001, ¿no?, la ley de reforma de inteligencia y prevención del terrorismo del 2004, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son formas, mecanismos que han sido establecidos en Estados Unidos y que se están incorporando al ámbito de la seguridad regional. Si analizamos lo que es el ámbito de seguridad de la ASPAN, son todos estos aspectos contenidos, ¿no? Y los 12 grupos tienen mucho que ver con cómo funciona y cómo se aplican en el nivel regional. Para poner un ejemplo, México, 21 de junio, las autoridades de transporte de México y Canadá y Estados Unidos se comprometieron hoy en la ciudad de Cuernavaca a redoblar de manera conjunta sus esfuerzos en materia de seguridad aérea contra acciones terroristas, ¿no? Entonces son esos grupos que ya están pasando a la acción, a la concreción de aspectos.
Por lo que ya todo el mundo sabemos, que te desnudan en cualquier aeropuerto, que hay inspectores gringos en los aeropuertos, eso es lo que ven normalmente los ciudadanos que van a los aeropuertos, ¿no? Pero eso lo saben ahora también los que quieren exportar. Los inspectores gringos en los puertos desde donde van a salir las mercancías son los que hacen la inspección para no en la llegada. Hoy los aparatos de registro de todas las aduanas están dadas por los propios gringos, y toda la parte automática está hecha así. Incluso las cámaras ahora para tomarte la fotografía desde México y pasarla de inmediato a los Estados Unidos. Eso está sucediendo también en Canadá. Es decir, hay muchas cosas que están... Pero siendo tan grave esto, es preocupante que...
Que no haya respuesta social ni institucional.
Bueno, porque no hay información, no, pero la responsabilidad me refiero a que la campaña de lodo de toda esta campaña electoral, los grandes temas que están detrás de toda esta parafernalia de propaganda están ocultos. Y entonces poca gente sabe que en la plataforma de los partidos políticos, por ejemplo, el PAN, está Calderón abiertamente a favor del ASPAN, como del PPP, y de profundizar el Telecán, y que el único que en realidad se plantea una nueva cosa, así lo dice, y esto fue parte de la presión ciudadana, es Andrés Manuel López Obrador. donde dice hay que renegociar Telecán, hay que renegociar el capítulo agropecuario y hay, si tenemos que tener una buena relación con los Estados Unidos, lo mismo que crear una comunidad latinoamericana, pero no subordinarnos a los Estados Unidos. O sea, hay que tener claro que en esta discusión está detrás, en las plataformas de los candidatos, estos proyectos, unos a favor y otros en contra. Y de eso poco se habla. Es decir, existen candidatos que quisieran que México en realidad desapareciera.
Sí, parece ser que sí. Vamos a un corte, continuamos. Esto es Espacio Abierto, un espacio para la crítica.